fragmentos de una enseñanza desconocida. Puedo decir con absoluta certeza que G no se valió de ningún procedimiento exterior, es decir, que no me dio ningún narcótico y no me hipnotizó por ninguno de los métodos conocidos. Todo se desencadenó desde el momento en que comencé a oír sus pensamientos. Estábamos sentados en ese cuartito, con piso sin alfombra como los hay en ciertas casas de campo. Yo estaba sentado frente a G con el doctor Saniceta a mis costados. G hablaba de nuestros rasgos y de nuestra incapacidad de ver o de decir la verdad. Lo que decía me inquietaba mucho. Y de repente, noté que entre las palabras que pronunciaba para nosotros tres, había ciertos pensamientos dirigidos a mí. Capté uno de estos pensamientos y respondí en voz alta. G me hizo una señal con la cabeza y se calló. Hubo un rato bastante largo de silencio. G continuaba callado. En el silencio, súbitamente oí su voz dentro de mí, como si estuviera dentro de mi pecho, cerca del corazón. Me hacía una pregunta precisa. Mis ojos se posaron sobre él, se mantenía inmóvil y sonreía. Su pregunta me había conmovido fuertemente. Sin embargo, le contesté con una afirmación. ¿Por qué dice él eso?, preguntó G, mirando alternativamente a Zeta y al doctor San. ¿Le he preguntado algo? Enseguida me planteó otra pregunta, aún más apremiante, en la misma forma. Y le respondí por segunda vez en voz alta. Zeta y San estaban visiblemente asombrados, especialmente Zeta. Esta conversación, si se puede llamar conversación, continuó de esta manera por lo menos durante una media hora. G me planteaba preguntas silenciosas y yo le contestaba en voz alta. Estaba muy agitado por lo que me decía, por las preguntas que me planteaba, y que no puedo transmitir aquí. Se trataba de ciertas condiciones que yo debería aceptar o de lo contrario, tendría que abandonar el trabajo. G me dio un mes de plazo. Rehusé ese plazo y le dije que estaba listo para hacer de inmediato todo lo que me pidiese, por difícil que fuera. Mas él insistió en el plazo de un mes. Al fin, se levantó y salimos a la terraza. Al otro lado de la casa había otra terraza, más grande, donde se encontraban reunidos nuestros amigos. Lo que sucedió luego llegó a ser lo más importante, sin embargo, no podré hablar de ello sino muy poco. G conversaba con Zeta y San. De repente, dijo algo de mí que no pude soportar, salté de la silla y fui al jardín. Luego, entré en el bosque. Caminé durante largo tiempo en la oscuridad, completamente dominado por pensamientos y sentimientos extraordinarios. A veces, me parecía haber hallado algo, en otros momentos lo había perdido de nuevo. Así fue durante una o dos horas. Finalmente, cuando mis contradicciones y mis torbellinos interiores llegaron al colmo, me cruzó por la mente un pensamiento como un relámpago, aportándome una comprensión justa de todo lo que G me había dicho y de mi propia posición. Vi que G tenía razón. Todo lo que yo consideraba en mí como sólido y digno de confianza, en realidad no existía. Pero había hallado algo diferente. Sabía que G no me creería, y que se reiría en mi cara si se lo dijese. Sin embargo, para mí esto era indudable, y lo que sucedió después me mostró que no me había equivocado. Me había detenido para fumar en un lugar despejado, donde me quedé sentado largo tiempo. Cuando regresé a la casa, la noche ya estaba muy avanzada, no había nadie en la pequeña terraza. Pensando que todo el mundo se había acostado, entré en mi cuarto y me acosté también. De hecho, G y los otros estaban cenando en la terraza grande. Poco después de acostarme, nuevamente se apoderó de mí una excitación extraña, el pulso empezó a latir con fuerza, y otra vez oí la voz de G en mi pecho. Pero esta vez no me contenté con oírlo, le respondí mentalmente, y G me oyó, y me contestó. Había en esto algo muy extraño. Traté de encontrar lo que pudiera confirmarme la realidad de esta conversación, pero fue en vano. Después de todo, quizá era imaginación o un soñar despierto. También traté de preguntarle a G algo concreto que no dejase ninguna duda sobre la realidad de nuestra conversación, o del hecho de que él estuviese participando, mas no pude inventar nada que tuviera suficiente peso. A ciertas preguntas que yo le hacía y a las cuales él respondía, yo mismo hubiera podido contestarlas igualmente bien. Aún tenía la impresión de que él evitaba las respuestas concretas que podrían servir más tarde de pruebas, y que, a una o dos de mis preguntas, intencionalmente no daba sino respuestas vagas. Pero para mí el sentimiento de que esta era una conversación era muy fuerte y completamente nueva e incomparable. Después de un largo silencio, G me hizo una pregunta que me puso inmediatamente en estado de alerta, después de lo cual, se detuvo como si esperase una contestación. Lo que me había dicho había detenido de golpe todos mis pensamientos y todos mis sentimientos. No tenía miedo, al menos no se trataba de un miedo consciente, como cuando uno sabe que está asustado, pero temblaban todos mis miembros, y estaba literalmente paralizado, a tal punto que no podía articular ni una sola palabra, aunque hice terribles esfuerzos por dar una respuesta afirmativa. Sentí que G esperaba, y que no esperaría mucho tiempo. Bueno, usted está fatigado ahora, me dijo al fin. Quedémonos en esto hasta la próxima vez. Comencé a decir algo, creo que le pedí que esperara todavía, que me diera un poco más de tiempo para acostumbrarme a este pensamiento. En otra ocasión, dijo su voz, duerma. Y la voz se cayó. No pude dormirme por largo tiempo. Por la mañana, cuando salí a la pequeña terraza donde nos habíamos reunido la noche anterior, G estaba sentado en el jardín, a unos 20 metros de allí, cerca de una mesita redonda, tres de nuestros amigos estaban con él. Cuando me acerqué a ellos, G dijo: pregúntenle lo que sucedió anoche. Por alguna razón, esto me irritó. Di media vuelta y me dirigí hacia la terraza. En el momento de alcanzarla, oí de nuevo la voz de G en mi pecho, alto. Me detuve y me volví hacia él. Se sonreía, ¿para dónde va? Venga a sentarse acá, dijo en su voz ordinaria. Me senté a su lado, pero no podía hablar, y no tenía el menor deseo de hacerlo. Al mismo tiempo, sentía una lucidez mental extraordinaria, y decidí tratar de concentrarme sobre ciertos problemas que me parecían especialmente difíciles. Me vino la idea de que en este estado no habitual, podía tal vez hallar respuestas a los problemas que no sabía resolver por los métodos usuales. Me puse a pensar en la primera tríada del rayo de creación, en las tres fuerzas que constituyen una sola fuerza. ¿Cuál era su sentido? ¿Era definible? ¿Podíamos comprender este sentido? Una respuesta comenzaba a esbozarse en mi cabeza, pero en el mismo instante en que traté de expresarla en palabras, todo desapareció. Voluntad, conciencia, pero ¿cuál era el tercer término? Me preguntaba. Me parecía que si lo pudiera nombrar, comprendería inmediatamente todo el resto. Deje eso, dijo G en voz alta. Volví los ojos hacia él. Me miraba, eso todavía está muy lejos, dijo. Usted no puede hallar la respuesta ahora. Piense más bien en usted mismo, en su trabajo. Los que estaban sentados a nuestro lado nos miraban perplejos. G había respondido a mis pensamientos. Después de esto comenzó una experiencia muy extraña que se prolongó durante los tres días que estuvimos en Finlandia. Durante estos días, en los cuales tuvimos numerosas conversaciones sobre temas variados, estuve constantemente en un estado emocional desacostumbrado, que algunas veces me parecía abrumador. ¿Cómo liberarme de este estado? Le pregunté a G. Ya no puedo soportarlo, prefiere dormir, dijo, por cierto que no. Entonces, ¿qué es lo que me pide? Tiene lo que quería. Utilícelo. Ahora ya no duerme. No creo que esto fuera absolutamente cierto. Sin duda alguna, en ciertos momentos, dormía. Muchas palabras que pronunció entonces han debido sorprender a los que eran mis compañeros en esta extraña aventura. Yo mismo estaba sorprendido por mil cosas que notaba en mí. Ciertas de ellas se parecían al sueño, otras no tenían ninguna relación con la realidad. Seguramente inventé muchas de ellas. Más tarde, experimenté una verdadera sorpresa al recordar todo lo que yo había dicho. Finalmente regresamos a San Petersburgo. G tenía que partir para Moscú y fuimos directamente de la estación de Finlandia a la estación Nikolaevsky. Muchos de nosotros habíamos venido al andén para despedirnos de él. Él partió. Pero yo estaba lejos de haber terminado con lo milagroso. Esa noche hubo otra vez fenómenos nuevos y no menos insólitos. Conversé con G al mismo tiempo que lo veía en el compartimiento del tren que lo llevaba a Moscú. Repetidas veces durante el periodo extraordinario que siguió, y que duró unas tres semanas, vi a los dormidos. Pero sobre esto tengo que dar algunas explicaciones. Dos o tres días después de la partida de G, yo caminaba por la calle Troitsky, de repente vi que el hombre que venía hacia mí estaba dormido. No podía haber la menor duda. Aunque sus ojos estaban abiertos, andaba manifiestamente sumergido en sus sueños, que le corrían por la cara como nubes. Me sorprendí pensando que si pudiera mirarlo durante bastante tiempo, vería sus sueños, es decir, comprendería lo que él veía en sus sueños. Mas el hombre pasó. Después vino otro, igualmente dormido. Un cochero dormido pasó con dos clientes dormidos. Y de repente me vi en la situación del príncipe de la Bella Durmiente. Todo el mundo a mi alrededor estaba dormido. Era una sensación precisa que no dejaba lugar a duda alguna. Entonces comprendí que podemos ver con nuestros ojos todo un mundo que no vemos habitualmente. Esas sensaciones duraban varios minutos. Al día siguiente se repitieron muy débilmente. Pero luego hice el descubrimiento de que al tratar de recordarme a mí mismo, podía intensificarlas y prolongarlas por tanto tiempo como tuviera energía para no permitir que lo que me rodeaba acaparase mi atención. En el momento en que ésta se dejaba distraer, cesaba de ver a los dormidos. Porque evidentemente yo mismo me había hundido en el sueño. No hablé de estas experiencias sino a un pequeño número de nuestros amigos, dos de ellos experimentaban sensaciones análogas cuando trataban de recordarse a sí mismos. Luego todo volvió a lo normal. No llegué a darme cuenta exactamente de lo que había pasado. Todo se había revuelto en mí y es evidente que, en todo lo que dije o pensé durante esas 3 semanas, había una gran dosis de fantasía. Sin embargo, me había visto en mí cosas que nunca había visto antes. Esto era cierto. Y aunque luego volví a ser el mismo hombre, no podía dejar de saber que eso había existido y no podía olvidarme de nada. Hasta comprendí con absoluta claridad una verdad importante, a saber que en nuestro estado ordinario de conciencia no se puede observar ni estudiar tal como se estudian los fenómenos físicos por medios ordinarios, ninguno de los fenómenos de orden superior, llamados a veces metafísicos, es decir que trascienden la categoría de los hechos ordinarios observables cada día. Es un absurdo completo pensar que se pueden estudiar fenómenos tales como telepatía, clarividencia, previsión del futuro, fenómenos de medium, etc., de la misma manera que se estudia la electricidad, los fenómenos meteorológicos o químicos. En los fenómenos de orden superior hay algo que requiere un estado emocional particular para observarlos y estudiarlos. Esto excluye toda posibilidad de experimentos o de observaciones científicamente conducidos. Ya había llegado a las mismas conclusiones después de los experimentos que describí en el nuevo modelo del universo en el capítulo Misticismo Experimental, pero ahora comprendía por qué esto era una absoluta imposibilidad. La segunda conclusión interesante a que llegué es mucho más difícil de formular. Se trata de cierto viraje en mis maneras de ver y de definirme a mí mismo, mis metas, mis deseos y mis aspiraciones. En ese momento, estaba lejos de poder apreciar toda su importancia. Pero más tarde reconocí claramente que databan de esa época los cambios precisos que intervinieron en mis ideas sobre mí mismo, sobre los que me rodeaban, y más aún sobre lo que me contentaré con llamar, sin mayor precisión, los métodos de acción. Describir esos cambios me parece casi imposible. Solamente diré que no tenían ninguna relación con todo lo que había sido dicho en Finlandia, sino que venían directamente de las emociones que había experimentado allí. Lo que noté en primer lugar fue el debilitamiento en mí de ese individualismo extremo que hasta esa fecha había sido el rasgo fundamental de mi actitud frente a la vida. Comencé a acercarme a las personas, y a sentir más lo que tenía en común con ellas. En segundo lugar, en una parte muy profunda en mí, llegué a comprender el principio esotérico de la imposibilidad de la violencia, es decir, de la inutilidad de los medios violentos para lograr cualquier cosa. Vi con perfecta claridad, y desde entonces nunca llegaría a perder este sentimiento, de que los medios violentos o los métodos de fuerza, en cualquiera que fuese el dominio, infaliblemente tienen que producir resultados negativos, es decir, opuestos a los mismos fines para los cuales se aplican. A lo que llegué era algo que se parecía a la no resistencia de Tolstoy, pero no era completamente igual, porque llegué a la misma conclusión, no desde un punto de vista ético sino práctico, no llegué desde el punto de vista del bien o del mal, sino desde el punto de vista de lo que es más beneficioso o más eficaz. Je regresó a San Petersburgo al comienzo de septiembre. Traté entonces de preguntarle sobre lo que había pasado de hecho en Finlandia, me había dicho realmente una cosa espantosa. ¿Y por qué había estado yo espantado? Si tal fue el caso, quiere decir que usted no estaba preparado, respondió Je, no me dio ninguna otra explicación. Durante esta visita de Ji, el centro de gravedad de nuestras conversaciones fue el rasgo principal, o el defecto principal, de cada uno de nosotros. Al definir nuestros rasgos, Ji se mostraba pleno de ingenio. En aquella ocasión me di cuenta de que era casi imposible definir el rasgo principal de ciertas personas. En efecto, puede estar también escondido detrás de diversas manifestaciones convencionales, que sea imposible descubrirlo. Por lo tanto, un hombre puede considerarse a sí mismo como su rasgo principal, así como yo puedo llamar mi rasgo principal, Ouspensky, o como G siempre decía, Piotr Demianovich. Aquí no puede haber errores, dado que el Piotr Demianovich de cada persona se forma, por así decirlo, alrededor de su rasgo principal. Cuando uno de nosotros no estaba de acuerdo con la definición que G había dado de su rasgo principal, G siempre decía que el simple hecho de este desacuerdo era suficiente para probar que él tenía razón. No, yo no me reconozco en eso, dijo uno de nosotros. Eso de que estoy seguro que es mi rasgo principal es mucho peor. Pero estoy de acuerdo en que los otros me pueden ver como usted me ha descrito. Usted no sabe nada acerca de sí mismo, le dijo G. Si se conociera mejor, no tendría ese rasgo. Por cierto, la gente lo ve como lo he dicho. Pero usted no se ve como ellos lo ven. Si acepta lo que he señalado como su rasgo principal, comprenderá cómo lo ve la gente. Y si encuentra un medio para luchar contra ese rasgo y destruirlo, es decir, destruir su manifestación involuntaria, G acentuó estas palabras, ya no produciría en la gente la impresión habitual sino la que usted quisiera. Así comenzaron largas conversaciones sobre la impresión que un hombre produce a su alrededor, y sobre la manera de producir una impresión deseable o indeseable. Las personas con quienes vivimos siempre ven nuestro rasgo principal, por escondido que pueda estar. Naturalmente, no siempre lo pueden expresar. Pero a menudo, sus definiciones son muy buenas o muy aproximadas. Vean, los apodos a veces definen muy bien el rasgo principal. Las conversaciones sobre la impresión que producimos nos llevaron una vez más a la cuestión de la consideración exterior. Un hombre no puede considerar exteriormente en una forma conveniente mientras esté instalado en su rasgo principal, dijo G. Por ejemplo, fulano de tal nombró a uno de nosotros, su rasgo es que nunca está en casa, ¿cómo podría considerar algo a alguien? Quedé asombrado por lo acabado de ese rasgo, tal como G lo había delineado. Ya no era psicología, era arte, pero la psicología debe ser un arte, dijo G. La psicología no puede ser simplemente una ciencia. A otro, le dijo que su rasgo era que no existía en absoluto. Usted comprende, dijo G, yo no lo veo. Esto no quiere decir que usted sea siempre así. Pero cuando está como ahora, no existe en absoluto. A un tercero, le indicó que su rasgo principal era una tendencia a discutir siempre, con todo el mundo, acerca de todo. Pero si yo nunca discuto, replicó este acaloradamente. Nadie pudo contener la risa. G le dijo también a otro, se trataba ahora del hombre de edad madura con quien había hecho el experimento de separar la personalidad de la esencia, y que había pedido la mermelada de frambuesa, que su rasgo principal era no tener ninguna conciencia moral. Y al día siguiente vino este hombre a decirnos que había ido a la biblioteca pública para buscar en los diccionarios enciclopédicos de cuatro idiomas el sentido de las palabras, conciencia moral. Con un simple gesto de la mano G lo hizo callar. En cuanto al segundo sujeto del experimento, G le dijo que no tenía pudor, y de inmediato nuestro hombre soltó a su costa un chiste pícaro, bastante gracioso. Durante su estadía, G tuvo que quedarse en casa, había cogido un fuerte resfriado y nosotros nos reuníamos en pequeños grupos en su casa, en la Liteini, cerca de la Nevsky. Un día dijo que no tenía ningún sentido el continuar así y que debíamos por fin decidirnos, queríamos seguir con él. Queríamos trabajar, o bien, no sería preferible para nosotros, ya que una actitud seria solo a medias no podía dar ningún resultado el abandonar toda tentativa en esa dirección. Añadió que seguiría el trabajo solamente con aquellos que tomasen la firme decisión de luchar contra su mecanicidad y su sueño. Ya saben ahora que no se les pide nada terrible, dijo. Pero no tiene ningún sentido el permanecer sentado entre dos sillas. Si alguno de ustedes no quiere despertar, pues bien, dejémoslo dormir. Expresó el deseo de hablarnos por turno. Cada uno de nosotros separadamente tendría que demostrarle con argumentos suficientes por qué él, G, debería tomarse el trabajo de ayudarnos. Sin duda, ustedes creen que esto me proporciona gran satisfacción, dijo. O quizás me consideren incapaz de hacer otra cosa. Si esto es así, se equivocan gravemente en ambos casos. Realmente hay tantas cosas que yo podría hacer. Y si dedico mi tiempo a esto, es solo porque tengo una meta precisa. Ahora deberían ya ser capaces de comprender la naturaleza de esta meta y de reconocer si siguen o no el mismo camino que yo. No diré nada más. Pero de ahora en adelante no trabajaré sino con aquellos que puedan ser útiles para mi meta, y solo pueden serme útiles aquellos que firmemente han decidido luchar contra ellos mismos, es decir, luchar contra su mecanicidad. Dichas estas palabras, calló. Las conversaciones de G con cada uno de los miembros de nuestro grupo duraron alrededor de una semana. Con algunos habló largo tiempo, con otros, mucho menos. Finalmente, casi todo el mundo se quedó. El hombre de edad madura, de quien hablé con referencia al experimento, se libró de la situación con honor y rápidamente llegó a ser un miembro muy activo de nuestro grupo, desviándose solo ocasionalmente en una actitud formalista y una comprensión literal. Solo dos de nosotros cayeron. De repente, como por arte de magia, habían dejado de comprenderlo todo y empezaron a ver en todo lo que decía G una falta de comprensión, y de parte de los otros miembros de nuestro grupo una falta de simpatía y de sentimiento. Nos asombró mucho esta actitud que habían tomado con respecto a nosotros, no se sabe por qué, al principio desconfiada, sospechosa, luego abiertamente hostil, llena de acusaciones extrañas y totalmente inesperadas. Hacíamos misterio de todo, les escondíamos lo que G decía en su ausencia. Inventábamos cuentos sobre ellos para que G les retirara su confianza. Les transmitíamos todas sus palabras falseándolas sistemáticamente con el fin de inducirlo a error. Le presentábamos los hechos bajo una luz falsa. Le habíamos dado a G una falsa impresión de ellos, haciéndole ver todo a la inversa. Simultáneamente G mismo había cambiado por completo, ya no era en absoluto el mismo de antes. Se había vuelto duro, exigente, desprovisto de toda cordialidad, ya no manifestaba el menor interés por las personas, había cesado de exigirnos la verdad, ahora prefería tener alrededor de él a personas que tenían miedo de hablarle francamente, hipócritas que se echaban flores unos a otros mientras se espiaban por detrás. Estábamos estupefactos al oírlos hablar así. Llevaban con ellos una atmósfera completamente nueva, hasta entonces desconocida para nosotros. Y esto nos parecía muy extraño, dado que en este periodo la mayoría de nosotros nos encontrábamos en un estado emocional bastante intenso y estábamos todos particularmente bien dispuestos hacia estos dos miembros de nuestro grupo, que protestaban. Tratamos repetidamente de hablarle a G de ellos. La idea de que pudiéramos darle una falsa impresión de ellos le divertía mucho. ¿Qué apreciación tienen ellos del trabajo?, dijo. Y qué miserable idiota soy yo a sus ojos. Como si fuera tan fácil engañarme. Ustedes ven que ellos han cesado de comprender lo más importante en el trabajo, al maestro no se le puede engañar. Esta ley es una ley que deriva de lo que hemos dicho sobre el saber y el ser. Si quiero, puedo engañarlos. Pero ustedes no me pueden engañar. Si fuera de otra manera, no tendrían nada que aprender de mí, y sería yo quien tendría que aprender de ustedes. ¿Cómo podemos hablarles y cómo podemos ayudarlos a regresar al grupo?, preguntaron algunos de nosotros. No solamente no pueden hacer nada, dijo G, sino que ni siquiera deben intentarlo. Con tales tentativas, destruirían la última posibilidad que ellos tienen de comprender y de verse. Siempre es muy difícil regresar. Esto debe ser el fruto de una decisión absolutamente voluntaria, sin persuasión o coacción de ninguna clase. Comprendan que cada habladuría sobre mí y sobre ustedes era una tentativa de autojustificación, de echar la culpa a los otros a fin de probarse a sí mismos que tenían razón. Esto significa que se hunden cada vez más en la mentira. Esta mentira puede ser destruida, pero solo puede serlo a través del sufrimiento. Si ayer les costó trabajo el verse, hoy les será 10 veces más difícil. Otros le preguntaron, ¿cómo han podido llegar a eso? ¿Por qué su actitud hacia todos nosotros, así como hacia usted, ha cambiado tan súbitamente, sin que nada lo dejara prever? Es el primer caso del cual ustedes son testigos, respondió G, por consiguiente se asombran, pero más tarde verán cuán frecuente es. Añadiré que esto se produce siempre de la misma manera. Pues es imposible sentarse entre dos sillas. Mas la gente siempre cree que lo puede hacer, que puede adquirir nuevas cualidades permaneciendo siempre tal como son. Por cierto, no lo cree conscientemente, pero viene a hacer lo mismo. ¿Y qué quieren preservar ante todo? El derecho de tener su propia apreciación de las ideas y de la gente, es decir, lo que les es más dañino. Son locos, ellos ya lo saben, al menos hubo un tiempo en que se dieron cuenta y por eso vinieron a la enseñanza. Pero un instante después, ya habían olvidado todo. Ahora traen al trabajo sus propias actitudes subjetivas y mezquinas, comienzan a pronunciar juicios sobre mí y sobre los demás, como si fueran capaces de juzgar a nadie. Esto se refleja inmediatamente en su actitud con respecto a las ideas y a todo lo que yo digo. Ya, aceptan esto, pero no aceptan aquello, están de acuerdo con una cosa, pero no con otra, me tienen confianza en un caso, pero en otro desconfían. Lo más cómico es que se imaginan ser capaces de trabajar en tales condiciones, es decir, sin tenerme confianza en todo y sin aceptarlo todo. En realidad esto es absolutamente imposible. Por el solo hecho de sus restricciones o de su desconfianza con respecto a cualquier idea que sea, fabrican de inmediato algo de su propia cosecha con lo cual lo sustituyen. Y comienzan las brillantes improvisaciones, estas son nuevas explicaciones o nuevas teorías que no tienen nada en común con el trabajo ni con lo que yo he dicho. Se ponen a buscar errores y faltas en todas mis palabras, en todos mis actos y en todo lo que dicen o hacen los demás. A partir de ese momento, yo comienzo a hablar de cosas que ignoro y de las cuales no tengo la menor idea, pero que ellos mismos saben y comprenden mucho mejor que yo. Todos los otros miembros del grupo son locos, idiotas, etc. Cuando un hombre pone en duda estos principios, yo sé de antemano todo lo que dirá después. Y ustedes lo sabrán a su vez, por las consecuencias. Lo que es divertido, es que la gente puede ver esto cuando se trata de los demás, pero cuando se ponen ellos mismos a divagar, su clarividencia se apaga al instante para todo lo que les concierne. Esto es una ley. Es difícil subir la montaña, pero se rueda muy fácilmente hasta el pie de la pendiente. Ni siquiera les incomoda el hablar de esta manera, ya sea conmigo o con los demás. Y sobre todo, no dudan de que esto pueda ir a la par con cierta clase de trabajo. Aún no quieren comprender que cuando un hombre ha llegado a este punto, ha terminado de cantar su pequeña canción. Reparen además en que estos dos son amigos. Si estuviesen separados, si cada uno de ellos siguiese su propio camino, no les sería tan difícil ver su respectiva situación y regresar. Pero son amigos, y se apoyan mutuamente en sus debilidades. Ahora, uno no puede regresar sin el otro. Sin embargo, aun si quisieran regresar no tomaría sino a uno de los dos, y no al otro. ¿Por qué?, preguntó alguien. Eso es otro asunto, dijo G. En el presente caso, simplemente sería para permitirle preguntarse quién cuenta más para él, si yo o su amigo. Si es su amigo, entonces no tengo nada que decirle, pero si soy yo, debe abandonar a su amigo y regresar solo. Más adelante, el otro podrá regresar también. Pero yo les digo que ellos se aterran uno a otro y se traban entre sí. Aquí tienen un ejemplo perfecto del mal que las personas se pueden hacer a sí mismas cuando se desvían de lo mejor que hay en ellas. En octubre estaba con G en Moscú. Su pequeño apartamento de la Bolsa y Admitrovka me asombró por su atmósfera. Lo había arreglado a la moda oriental, pisos y muros desaparecían bajo tapices, y el mismo cielo raso estaba cubierto de chales de seda. Las personas que concurrían allí, todos alumnos de G, no tenían miedo de guardar silencio. Esto era ya inusitado. Venían, se sentaban, fumaban, no se oía una palabra, a veces durante horas. Y no había nada desagradable ni angustioso en ese silencio. Por el contrario, había un sentimiento de tranquila seguridad, uno se sentía libre de la necesidad de representar un papel artificial o forzado. Pero este silencio producía una impresión muy extraña en los curiosos o en las visitas casuales. Se ponían a hablar sin interrupción como si tuvieran miedo de detenerse y de sentir algo, o bien, se ofendían, se imaginaban que el silencio estaba dirigido contra ellos, como para probarles cuán superiores les eran los alumnos de G, y para hacerles comprender que ni siquiera valía la pena hablar con ellos. Otros encontraban este silencio estúpido, cómico, antinatural, a sus ojos, hacía resaltar nuestros peores rasgos, particularmente nuestra debilidad, y nuestra completa subordinación a G, quien nos tiranizaba. P decidió aún tomar nota de las reacciones al silencio, de los diferentes tipos de nuestros visitantes. Y comprendí entonces por qué la gente temía sobre todo al silencio, y que nuestra constante tendencia a hablar no era sino un reflejo de defensa, siempre basada en un rechazo a ver algo, un rechazo a confesarse algo a sí mismo. No tardé en notar una propiedad aún más extraña del apartamento de Fe: no era posible mentir en ese lugar. Una mentira se traslucía de inmediato, se hacía visible, tangible y cierta. Una vez, llegó un hombre a quien Fe conocía poco. Ya lo habíamos visto, pues venía a veces a las reuniones. Éramos tres o cuatro en el apartamento. Fe no estaba. Después de guardar silencio un instante, empezó a decirnos que justamente acababa de encontrarse con un amigo que le había dado noticias extraordinariamente interesantes sobre la guerra, sobre las posibilidades de paz, y así sucesivamente. Súbitamente, de una manera totalmente inesperada para mí, sentí que este hombre estaba mintiendo. No se había encontrado con nadie, y nadie le había dicho nada. Había fabricado todo esto en su cabeza en el mismo momento, simplemente porque no podía tolerar el silencio. Experimenté un malestar al mirarlo. Me parecía que si se cruzaban nuestras miradas él comprendería que yo me daba cuenta que mentía. Miré a los demás y vi que sentían lo mismo, y apenas podían reprimir las sonrisas. Observé entonces al que hablaba y vi que era el único que no notaba nada. Hablaba, feliz de hablar, y cada vez más arrastrado por su tema, no advirtió algunas de las miradas que sin querer cambiábamos entre nosotros. No se trataba de un caso excepcional. De repente me acordé de los esfuerzos que hicimos para describir nuestra vida y las entonaciones que tomaban nuestras voces cuando tratábamos de esconder ciertos hechos. Me di cuenta entonces que aquí también todo residía en las entonaciones. Cuando un hombre parlotea o simplemente espera la ocasión de ponerse a hablar, no nota las entonaciones de los demás, y es incapaz de distinguir la mentira de la verdad. Pero tan pronto recobra la calma, es decir, tan pronto despierta un poco, percibe las diferencias de entonación y comienza a discernir la mentira de los demás. Conversaba a menudo sobre este tema con los otros alumnos de G, hablaba de lo que había pasado en Finlandia y de los dormidos que había visto en las calles de San Petersburgo. Lo que experimentaba aquí en el apartamento de G, en contacto con los que mentían mecánicamente, me recordaba mucho la impresión que sentía al ver a los dormidos. Tenía grandes deseos de presentar a G a varios de mis amigos de Moscú, pero entre todos los que encontré durante mi estada, solo uno, mi viejo amigo el periodista 5. Ah, me dio la impresión de estar lo suficientemente vivo. Aunque como de costumbre estaba sobrecargado de trabajo y siempre tenía prisa, se mostró muy interesado cuando le hablé de G, y en su nombre lo convidé a su casa. G convocó a unos 15 de su grupo y preparó una comida, suntuosa para esa época de guerra, con zakuski, pasteles, sasklik, vino de Kadetia y otras delicias, en una palabra, uno de esos festines a la moda caucasiana, que comienzan al mediodía y duran hasta la noche. G hizo que A se sentase a su lado, fue muy amable, lo atendía todo el tiempo, sirviéndole él mismo el vino. De repente me dio un vuelco el corazón. Comprendía qué prueba había expuesto a mi viejo amigo. El hecho es que todos guardamos silencio. Durante unos 5 minutos, se portó como un héroe. Después comenzó a hablar. Habló de la guerra, habló de todos nuestros aliados, habló de nuestros enemigos, nos participó la opinión que tenían todos los hombres públicos de Moscú y de San Petersburgo, sobre todos los temas posibles, luego habló de la deshidratación de legumbres para el ejército en lo cual se estaba ocupando actualmente, además de su trabajo como periodista, particularmente de la deshidratación de cebollas, luego de abonos artificiales, de la química aplicada a la agricultura y de la química en general, de las enmiendas para enriquecer la tierra, del espiritismo, de la materialización de manos, y de no sé qué cosas más. Ni G ni nadie dijo una sola palabra. Estuve a punto de intervenir, por temor de que A se ofendiera, pero G me lanzó una mirada tan feroz que me paré en seco. Además, mis temores eran vanos. El pobre ya no se dio cuenta de nada, estaba en la gloria hablando y tan poseído por lo que decía, por su propia elocuencia, que no se dio tregua un solo instante hasta las 4. Entonces estrechó calurosamente la mano de G y le agradeció por su muy interesante conversación. G, mirándome, rió con malicia. Me sentí muy avergonzado. Habían puesto en ridículo al pobre ya, quien seguramente no podía esperar nada semejante, y por eso había sido atrapado. Comprendí que Ge había querido dar una demostración a los suyos. Se dieron cuenta, dijo después que salió a este es lo que se llama un hombre inteligente, pero no habría notado nada, aunque le hubiera quitado los pantalones. Por lo tanto déjenlo hablar, no desea sino eso, y todo el mundo es igual. Él es bastante mejor que muchos otros, no dijo mentiras. Sabía realmente de lo que hablaba a su manera, por cierto. Yo les pregunto, ¿de qué le sirve? Ya no es joven. Y tal vez esta fue la única vez en su vida que tuvo oportunidad de oír la verdad, pero habló todo el tiempo. Entre las conversaciones en Moscú todavía recuerdo la siguiente. Esta vez fue Ge quien me dirigió la palabra, según usted, ¿qué es lo más importante que ha aprendido hasta el momento? Por supuesto, las experiencias que he tenido en el mes de agosto. Si fuera capaz de producirlas voluntariamente y hacer uso de ellas, nunca pediría nada más, pues creo que entonces podría encontrar todo el resto por mí mismo. Pero al mismo tiempo sé que estas experiencias, escojo esta palabra porque no hay otra, pero usted sabe muy bien de qué estoy hablando con un movimiento de cabeza, asintió, dependen del estado emocional en que me encontraba entonces. Si pudiera crear en mí mismo ese estado emocional, muy rápidamente volvería a encontrar esas experiencias. Pero me siento infinitamente lejos de ello, como si estuviese dormido. Hoy, duermo, ayer, estaba, despierto. ¿Cómo se puede crear ese estado emocional? Dígame, de tres maneras, respondió Ge. Primero, ese estado puede llegar por sí solo, por casualidad. Segundo, otra persona puede crearlo en usted, y tercero, puede crearlo usted mismo. Elija. Confieso que por un instante sentí muchos deseos de decir que pretería que fuese otro, es decir, él, quien creara en mí el estado emocional de que hablo. Pero me di cuenta de inmediato que me contestaría que ya lo había hecho una vez, y que ahora yo debería o bien esperar que eso llegara de por sí, o que yo mismo hiciera algo para adquirirlo. Quiero crearlo yo mismo, naturalmente, dije. Pero, ¿cómo hacerlo? Ya se lo he dicho antes, el sacrificio es necesario, respondió Ge. Nada se puede conseguir sin sacrificio. Pero si hay una cosa en el mundo que la gente no comprende, es justamente la idea de sacrificio. Cree que debe sacrificar algo que tiene. Por ejemplo, dije un día que debían ellos sacrificar la fe, la tranquilidad y la salud, y lo tomaron al pie de la letra, como si tuviesen fe, tranquilidad o salud. Todas estas palabras deben ser puestas entre comillas. De hecho, no tienen que sacrificar sino lo que imaginan tener, y que en realidad no poseen en lo más mínimo. Deben hacer el sacrificio de sus fantasías. Pero esto es difícil para ellos, muy difícil. Es mucho más fácil sacrificar cosas reales. No, lo que la gente debe sacrificar es su sufrimiento, nada es más difícil de sacrificar. Un hombre renunciaría a cualquier placer antes que a su propio sufrimiento. El hombre está hecho así, se apega a esto más que a cualquier otra cosa. Y sin embargo, es indispensable librarse del sufrimiento. Quien quiera no esté libre de él, quien quiera no haya sacrificado su sufrimiento, no puede trabajar. Más tarde, tendré todavía mucho que decir sobre este asunto. Nada se puede lograr sin el sufrimiento, pero al mismo tiempo hay que comenzar por sacrificarlo. Ahora, descifre usted lo que esto quiere decir. Permanecí una semana en Moscú, luego regresé a San Petersburgo con una nueva provisión de ideas y de impresiones. Y fue allá donde se produjo un pequeño acontecimiento que me dio la clave de muchos aspectos de la enseñanza y de los métodos de Ge durante mi estada en Moscú. Los alumnos de Ge me habían explicado varias leyes relativas al hombre y al mundo. Entre otras, me habían mostrado nuevamente la tabla de hidrógenos, como la llamábamos en San Petersburgo, pero bajo una forma considerablemente ampliada, a saber, al lado de las tres gradaciones de hidrógenos que Ge había establecido anteriormente para nosotros, habían tomado la siguiente reducción y construido en total 12 gradaciones, ver tabla 4. Bajo tal forma, la tabla era apenas comprensible y no llegaba a convencerme de la necesidad de las gradaciones reducidas. Tomemos, por ejemplo, la séptima gradación, dijo que el absoluto aquí es hidrógeno 96. Se puede tomar el fuego como ejemplo de hidrógeno 96. El fuego entonces es el absoluto para un pedazo de madera. Tomemos la novena gradación. Aquí el absoluto es hidrógeno 384, o sea el agua. El agua será el absoluto para el terrón de azúcar,
Tabla 4, pero no llegué a captar el principio sobre cuya base sería posible determinar con exactitud cuándo sería necesario utilizar esa tabla. P me mostró una tabla que iba hasta la quinta gradación y se relacionaba a los niveles paralelos en los diferentes mundos. No pude sacar nada de ello. Comencé a preguntarme si no sería posible conectar estas diversas gradaciones a los diversos cosmos. Sin embargo, al haberme detenido demasiado en este pensamiento, partí en una dirección absolutamente equivocada, porque los cosmos, naturalmente, no tienen la menor relación con las divisiones de la gradación. Al mismo tiempo, me parecía que ya no comprendía nada de las tres octavas de radiaciones, de las cuales G había deducido la primera gradación de hidrógenos. Aquí el primer obstáculo era la relación de las tres fuerzas 1, 2, 3 y 1, 3, 2 y las relaciones entre carbono, oxígeno y nitrógeno. Comprendí entonces que había allí algo importante. Salí de Moscú con el sentimiento de que no solamente no había aprendido nada nuevo, sino que aparentemente había perdido lo adquirido, es decir, lo que creía haber comprendido antes. En nuestro grupo habíamos convenido que quienquiera que fuese a Moscú y recibiera nuevas explicaciones o nuevas ideas, a su regreso debía participarlo íntegramente a los demás. Pero en el vagón que me llevaba a San Petersburgo, mientras revisaba mentalmente con atención todo lo que había oído en Moscú, sentí que no sería capaz de comunicar lo más importante a mis amigos por la simple razón de que no lo comprendía yo mismo. Esto me irritaba y no sabía qué hacer. En ese estado mental llegué a San Petersburgo, y al día siguiente me dirigí a nuestra reunión. Al tratar de reconstruir en la medida de lo posible los diferentes puntos de partida en los diagramas, llamábamos así a esta parte de la enseñanza de G que se relaciona a las cuestiones generales y a las leyes, me puse a evocar las impresiones generales de mi viaje. Y mientras hablaba, otra pregunta totalmente diferente acaparaba mi pensamiento: ¿por dónde comenzaré? ¿Qué significa la transición de 1, 2, 3 a 1, 3, 2? ¿Se puede encontrar un ejemplo de tal transición entre los fenómenos que conocemos? Sentía que debía encontrar una respuesta ahora, inmediatamente. Mientras yo mismo no pudiera hallarla, no podría decir nada a los demás. Comencé por trazar el diagrama sobre la pizarra. Era el diagrama de las tres octavas de radiaciones absoluto, Sol, Tierra, Luna. Ya estábamos acostumbrados a esta terminología y a la forma de exposición de G, pero yo no sabía en absoluto qué diría luego que ellos ya no conociesen. De repente me vino a la mente una simple palabra, que nadie había pronunciado en Moscú, pero que conectó y explicó todo, un diagrama moviente. Comprendí que era indispensable representárselo como un diagrama moviente, en el cual todos los eslabones cambiarían sus lugares como en alguna danza mística. Sentí que había en esa simple palabra un contenido de riqueza tan grande que durante cierto tiempo, yo mismo no oía lo que estaba diciendo. pero después de haber reunido mis pensamientos, vi que mis compañeros me escuchaban y que les había explicado todo lo que yo mismo no comprendía cuando me dirigía a la reunión. Esto me dio una sensación extraordinariamente fuerte y clara, como si hubiera descubierto nuevas posibilidades, un nuevo método de percepción y de comprensión conectado al hecho de dar explicaciones a los demás. Y bajo el golpe de esta sensación, tan pronto hube dicho que se pueden encontrar en el mundo real ejemplos o analogías de la transición de las fuerzas 1, 2, 3 y 1, 3, 2, súbitamente vi tales ejemplos simultáneamente en el organismo humano, en el mundo astronómico y, en la mecánica, en los movimientos ondulatorios. Tuve luego una conversación con G sobre las diversas gradaciones a las cuales no encontraba razón de ser. Desperdiciamos nuestro tiempo descifrando enigmas, dije. ¿No sería más sencillo que usted nos ayudara a resolverlos más rápidamente? Usted sabe cuántas dificultades nos esperan, pero al paso que vamos, no llegaremos ni siquiera a ellas. Usted mismo no nos ha dicho muchas veces que tenemos muy poco tiempo, es precisamente porque falta tiempo y porque nos esperan muchas dificultades, por lo que es indispensable hacerlo como lo hago, respondió G. Si ahora les asustan estas dificultades, ¿cómo será mañana? ¿Creen que jamás se haya dado algo en las escuelas en forma completa? Ustedes miran esto muy ingenuamente. Hay que ser ladino, hay que aparentar, al hablar con las personas, deben llevarlas al fondo de las cosas, a veces se aprenden algunas de ellas partiendo de una anécdota o de un chiste. Y ustedes querrían que todo fuera sencillo. El caso nunca es así. Ustedes deben saber cómo tomar cuando nada es dado, cómo robar si es necesario, y no esperar siempre que se les venga a ofrecer todo. Capítulo 6. Dificultad de transmitir verdades objetivas a través del lenguaje ordinario. Ciencia objetiva y ciencia subjetiva. La unidad en la diversidad. Transmisión de la ciencia objetiva. Los centros superiores. Mitos y símbolos. Fórmulas verbales. Como arriba, así abajo. Conócete a ti mismo. Dualidad. Transformación del binario en ternario. La línea de voluntad. El cuaternario. La construcción del pentagrama. Los cinco centros. El sello de Salomón. El simbolismo de números, de figuras geométricas, de letras y de palabras. Otras simbologías. Comprensión justa y comprensión equivocada de los símbolos, según el nivel de desarrollo. La unión del saber y del ser, el gran hacer. Nadie puede dar a un hombre lo que ya no posee. No se puede llegar sino por los propios esfuerzos. Diferentes caminos conocidos que emplean símbolos. El lugar de esta enseñanza. Uno de sus principales símbolos. El eneagrama. La ley de 7 en su relación a la ley de 3. Examen del eneagrama. Lo que un hombre ni puede colocar en el eneagrama, no lo comprende. Un símbolo moviente. Experimentar el eneagrama por medio del movimiento. Ejercicios. El lenguaje universal. Arte objetivo y arte subjetivo. Música. La música objetiva está basada en las octavas interiores. La humanidad mecánica no puede tener sino arte subjetivo. Los diferentes niveles de ser del hombre. Cuando G estaba solo con nosotros, después de las conferencias públicas en las que había admitido gente de afuera, siempre volvía a ciertos puntos. El primero era el recuerdo de sí, subrayaba la necesidad de trabajar constantemente sobre sí para lograr esto, y el segundo era la imperfección de nuestro lenguaje, la dificultad de comunicar en palabras, la verdad objetiva. Como ya lo he dicho, G daba a las expresiones objetiva y subjetiva un sentido especial, tomando como base la división de estados de conciencia en subjetivos y objetivos. Así, toda nuestra ciencia ordinaria, que se basa en métodos ordinarios de observación y de verificación de observaciones, era, a sus ojos, una ciencia subjetiva. Asimismo, llamaba subjetivas a todas las teorías científicas deducidas de la observación de hechos accesibles en los estados subjetivos de conciencia. Por el contrario, la ciencia fundada sobre los antiguos métodos y principios de observación, la ciencia de las cosas en sí mismas, la ciencia del todo, era para él la ciencia objetiva. Escribiré ahora sirviéndome a la vez de anotaciones tomadas por algunos alumnos de G en Moscú y por mí en San Petersburgo. Una de las ideas centrales de la ciencia objetiva, decía G, es la idea de la unidad de todas las cosas, de la unidad en la diversidad. Desde los tiempos más antiguos, los hombres que captaron el contenido de esta idea, y que al comprender el sentido vieron en ella la base de la ciencia objetiva, se han esforzado por encontrar el medio de transmitirla bajo una forma comprensible. Una transmisión justa de las ideas de la ciencia objetiva ha sido siempre parte de la tarea de aquellos que la poseían. En tales casos, la idea de la unidad de todas las cosas, como idea central y fundamental, debía transmitirse primero, y debía serlo íntegra y exactamente. Se buscaba entonces el ponerla en formas apropiadas para asegurar su transmisión adecuada, sin riesgos de deformarla o corromperla. Con este fin, las personas a las cuales estaba destinada debían recibir la preparación conveniente, en cuanto a la idea misma, era presentada o bajo una forma lógica, como en los sistemas filosóficos que tratan de dar una definición del principio fundamental, o parte 14 desde donde todo nace, o bajo una forma de enseñanza religiosa que tiende a crear un elemento de fe y a provocar una ola de emoción que eleva a la gente al nivel de la conciencia objetiva. Las tentativas, más o menos coronadas 14 nota de los traductores en la versión inglesa figura la palabra griega, de éxito, que se han hecho sobre uno u otro de estos dos caminos, pasan a través de toda la historia de la humanidad, desde los orígenes hasta nuestros días, y bajo el aspecto de creencias religiosas o de doctrinas filosóficas, quedan como monumentos que atestiguan los esfuerzos realizados para unir el pensamiento de la humanidad al pensamiento esotérico. Pero la ciencia objetiva, incluyendo la idea de la unidad, no pertenece sino a la conciencia objetiva. Cuando las formas que expresan esta ciencia son percibidas por la conciencia subjetiva, son inevitablemente desnaturalizadas, y en lugar de la verdad, engendran más y más errores. Con la conciencia objetiva, es posible ver y sentir la unidad de todas las cosas. Pero para la conciencia subjetiva, el mundo está fragmentado en millones de fenómenos separados y sin conexión. Los esfuerzos hechos para religarlos, para reunirlos en algún sistema científico o filosófico, no llevan a nada, porque los hombres no pueden reedificar la idea del todo partiendo de hechos aislados, y no pueden adivinar los principios de la división del todo sin conocer las leyes sobre las cuales se basa esta división. Por cierto, la idea de la unidad de todas las cosas existe también en el pensamiento racional, pero su relación exacta a la diversidad no puede jamás ser claramente expresada por palabras o bajo una forma lógica. Siempre queda la dificultad insuperable del lenguaje. Un lenguaje que se ha formado al expresar impresiones de pluralidad y diversidad en estados de conciencia subjetivos, no puede jamás transmitir con claridad y plenitud suficientes la idea de la unidad, que es inteligible y evidente solamente en el estado objetivo de conciencia. Al darse cuenta de la imperfección y de la debilidad del lenguaje ordinario, los hombres que poseían la ciencia objetiva han tratado de expresar la idea de la unidad bajo la forma de mitos, de símbolos y de aforismos particulares que, habiendo sido transmitidos sin alteración, han llevado esta idea de una escuela a otra, y a menudo de una época a otra. Ya se ha dicho que, en los estados superiores de conciencia, funcionan en el hombre dos centros psíquicos superiores: el centro emocional superior y el centro intelectual superior. El propósito de los mitos y de los símbolos era el alcanzar los centros superiores, el transmitir al hombre ideas inaccesibles a su razón, y el transmitírselas bajo formas tales que no pudieran ser interpretadas equivocadamente. Los mitos estaban destinados al centro emocional superior, los símbolos, al centro intelectual superior. Por este hecho, todos los esfuerzos emprendidos para comprender o explicar, con la razón solamente, los mitos, los símbolos, así como también los aforismos que dan un resumen de su contenido, están predestinados al fracaso. Siempre es posible comprender todo, pero en cada caso es necesario el centro apropiado. La preparación, sin la cual no es posible recibir las ideas de la ciencia objetiva, debe hacerse por medio del pensamiento, pues solamente un pensamiento bien preparado puede transmitir estas ideas a los centros superiores, sin introducir en ellas elementos ajenos. Los símbolos empleados para transmitir las ideas de la ciencia objetiva, incluían los diagramas de las leyes fundamentales del universo, y transmitían no solo la ciencia misma, sino que mostraban igualmente el camino para alcanzarla. El estudio de los símbolos, de su estructura y de su significación, formaba una parte muy importante de la preparación sin la cual no es posible recibir la ciencia objetiva, y era en sí una prueba, porque una comprensión literal o formal de los símbolos se opone a la adquisición de todo conocimiento ulterior. Los símbolos estaban divididos en fundamentales y secundarios. Los primeros comprendían los principios de diferentes ramas de la ciencia, los segundos expresaban la naturaleza esencial de los fenómenos en su relación a la unidad. Entre los aforismos que daban un resumen del contenido de numerosos símbolos, el siguiente tenía una importancia particular: como arriba así abajo, primeras palabras de la tabla esmeralda de Hermes Trismegisto. Esta fórmula significaba que todas las leyes del cosmos podían ser encontradas en el átomo o en cualquier otro fenómeno que existe como algo realizado conforme a ciertas leyes. El mismo sentido se encontraba en la analogía establecida entre el microcosmos, el hombre, y el macrocosmos, el universo. Las leyes fundamentales de las tríadas y de las octavas penetran todas las cosas, y deben ser estudiadas simultáneamente en el hombre y en el universo. Pero el hombre es para sí mismo un objeto de estudio y de ciencia más cercano y más accesible que el mundo de los fenómenos que le son exteriores. Por consiguiente, si se esfuerza por alcanzar el conocimiento del universo, el hombre debe comenzar por estudiar en sí mismo las leyes fundamentales del universo. Desde este punto de vista, otro aforismo, "conócete a ti mismo", toma un sentido particularmente profundo, es uno de los símbolos que llevan al conocimiento de la verdad. Así el estudio del mundo y el estudio del hombre se sostendrán el uno al otro. Al estudiar el universo y sus leyes, el hombre se estudiará a sí mismo, y al estudiarse a sí mismo, estudiará el universo. En este sentido, cada símbolo nos enseña algo sobre nosotros mismos. El estudio de los símbolos puede ser abordado de la manera siguiente: ante todo, al estudiar el inundo de los fenómenos, el hombre debe ver en todas las cosas la manifestación de dos principios opuestos que, según sus conjunciones o sus oposiciones, dan tal o cual resultado, reflejando la naturaleza esencial de los principios que los han creado. Esta manifestación de las grandes leyes de dualidad y de trinidad, la ve el hombre simultáneamente en el cosmos y en sí mismo. Pero con relación al cosmos, él es un simple espectador que no ve sino la superficie de los fenómenos, que le parecen moverse en una sola dirección, cuando en realidad se mueven en múltiples direcciones. Pero con relación a sí mismo, su comprensión de las leyes de dualidad y de trinidad puede expresarse bajo una forma práctica: cuando comprende realmente estas leyes, puede limitar la manifestación de ellas a la línea permanente de lucha contra sí mismo en el camino del conocimiento de sí. Y de esta manera, introduce la línea de la voluntad primeramente en el círculo del tiempo, luego en el ciclo de la eternidad, cuya realización creará en él el gran símbolo conocido bajo el nombre de sello de Salomón. La transmisión del sentido de los símbolos a un hombre que no ha adquirido ya una comprensión en sí mismo, es imposible. Esto parece una paradoja. Pero solo aquel que ya posee el contenido de un símbolo, puede descubrir su esencia. El símbolo entonces se torna para él una síntesis de su conocimiento, y le sirve para expresarlo y transmitirlo, como le ha servido al hombre que lo ha instruido. Los símbolos más simples o los números 2, 3, 4, 5, 6, que los expresan, tienen un sentido definido, en relación al desarrollo interior del hombre, muestran grados diferentes en la vía del perfeccionamiento de sí y del crecimiento del ser. El hombre, en su estado ordinario, es considerado como una dualidad. Está enteramente constituido de dualidades, o de parejas de contrarios. Todas las sensaciones del hombre, sus impresiones, sus emociones, sus pensamientos, están divididos en positivos y negativos, útiles y dañinos, necesarios y superfluos, buenos y malos, agradables y desagradables. El trabajo de los centros se hace bajo el signo de esta división. Los pensamientos se oponen a los sentimientos. Los impulsos motrices se oponen a la sed instintiva de tranquilidad. Es en esta dualidad donde se efectúan todas las percepciones, todas las reacciones, toda la vida del hombre. Y quien quiera sea capaz de observarse, aunque sea un poco, podrá reconocer esta dualidad en sí mismo. Pero esta dualidad aparece como una alternación: el vencedor de hoy es el vencido de mañana, lo que nos domina actualmente, pronto será secundario, subordinado. Y todo es igualmente mecánico, igualmente desprovisto de voluntad, igualmente despojado de meta. La comprensión de la dualidad en nosotros mismos comienza desde que nos damos cuenta de nuestra mecanicidad, y desde que llegamos a captar la diferencia entre lo que es automático y lo que es consciente. Esta comprensión debe estar precedida por la destrucción de este mentirse a sí mismo, que para un hombre consiste en tomar sus acciones, aun las más mecánicas, por actos voluntarios y conscientes, y en considerarse a sí mismo un ser uno y entero. Cuando esta mentira es destruida, y el hombre comienza a ver en sí la diferencia entre lo mecánico y lo consciente, entonces comienza una lucha para la realización de la conciencia en la vida, y para la subordinación de lo automático a lo consciente. Con este fin, el hombre se pone a hacer esfuerzos para tomar una decisión definida, basada en motivos conscientes, de luchar contra los procesos automáticos que se efectúan en él, según las leyes de dualidad. La creación de este tercer principio, principio permanente, será para el hombre la transformación de la dualidad en Trinidad. Que él afirme esta decisión y la introduzca constantemente, sin desfallecer, en todos los acontecimientos donde antes no intervenían sino choques neutralizantes accidentales dando solo resultados accidentales, esto creará una línea permanente de resultados en el tiempo, y esta será la transformación del ternario al cuaternario. El grado siguiente, la transformación del 4 al 5 y la construcción del pentagrama, no tiene un sentido único, sino muchos sentidos diferentes con relación al hombre. Ahora bien, entre ellos hay uno que se debe enseñar ante todo, y es de este del que menos se puede dudar concierne al trabajo de los centros. El desarrollo de la máquina humana y el enriquecimiento del ser comienza por un funcionamiento nuevo y desacostumbrado de esta máquina. Sabemos que el hombre tiene 5 centros: intelectual, emocional, motor, instintivo y sexual. El desarrollo predominante de uno u otro de estos centros a expensas de los demás produce un tipo de hombre muy unilateral, incapaz de todo desarrollo ulterior. Pero si el hombre lleva el trabajo de sus 5 centros a un desarrollo armonioso, el pentagrama se cierra en él, y llega a ser un tipo de hombre físicamente perfecto. El funcionamiento integral de los 5 centros los conduce a unirse a los centros superiores, los cuales introducen el principio hasta entonces ausente, y ponen al hombre en conexión directa y permanente con la conciencia objetiva, y la ciencia objetiva. El hombre deviene entonces la estrella de 6 puntas, es decir, que al encerrarse en un círculo de vida independiente y completo por sí mismo, se aísla de influencias ajenas o de choques accidentales, encarna en sí mismo el sello de Salomón. En el presente caso, la serie de símbolos dados, 2, 3, 4, 5, 6, se interpreta como aplicable a un solo proceso. Pero aún esta interpretación es incompleta, porque un símbolo no puede jamás ser interpretado íntegramente. Tiene que ser experimentado o vivido, de la misma manera, por ejemplo, que la idea del conocimiento de sí debe ser vivida. Este mismo proceso de desarrollo armonioso del hombre puede ser considerado desde el punto de vista de otro sistema de símbolos, el de la ley de octava. Según la ley de octava, todo proceso completo es el pasaje por una serie de tonos sucesivos de un do a do de la octava superior. Los 7 tonos fundamentales de la escala de la octava expresan la ley de 7. La adición del do de la octava superior, que es el coronamiento del proceso, da el octavo escalón. Los 7 tonos fundamentales, con los 2 intervalos, o los 2 choques adicionales, dan 9 escalones. Si le agregamos el do de la nueva octava, tenemos 10 escalones. El último, el décimo escalón, es el fin del ciclo precedente y el comienzo del siguiente. Así, la ley de octava, lo mismo que el proceso de desarrollo que ella expresa, contiene todos los números del 1 al 10. Tocamos aquí lo que se podría llamar el simbolismo de los números. El simbolismo de los números no se puede comprender sin la ley de octava, o sin una clara concepción de la manera en que las octavas encuentran su expresión en el sistema decimal, y viceversa. En los sistemas occidentales del ocultismo, existe un método conocido bajo el nombre de adición teosófica, que da la significación de los números de 2 cifras o más, basándose en la suma de estas cifras. Para los que no comprenden el simbolismo de los números, esta manera de sintetizarlos parece absolutamente arbitraria y estéril. Pero para un hombre que comprende la unidad de todo lo que existe, y que posee la llave de esta unidad, el método de adición teosófica tiene un sentido profundo, porque vuelve a poner toda diversidad bajo las leyes fundamentales que la gobiernan, y que se expresan en los números de 1 a 10. Como ya se ha dicho, en la ciencia de las figuras simbólicas, los números corresponden a figuras geométricas determinadas, que le son complementarias. La cábala usa igualmente una simbología de letras, que concuerda con una simbología de palabras. La combinación de los cuatro métodos de simbolismo, por los números, las figuras geométricas, las letras y las palabras, da un método complejo, pero más perfecto. Existe igualmente una simbología de la magia, una simbología de la alquimia, una simbología de la astrología, sin olvidar el sistema de los símbolos del tarot, que los une en un solo todo. Cada uno de estos sistemas puede servir de medio para transmitir la idea de la unidad. Pero en las manos del ignorante y del incompetente, por buenas que sean sus intenciones, el mismo símbolo llega a ser un instrumento de error. La razón es que un símbolo nunca se puede tomar en un sentido final y exclusivo. En tanto que un símbolo exprese las leyes de la unidad en una diversidad indefinida, él mismo posee un número indefinido de aspectos a partir de los cuales se le puede entrar, y exige de quien se le acerque la capacidad de verlo simultáneamente desde diferentes puntos de vista. Los símbolos que se transponen en las palabras del lenguaje ordinario se endurecen, se oscurecen y se vuelven muy fácilmente sus propios contrarios, aprisionando el sentido en estrechos cuadros dogmáticos, sin dejar siquiera la libertad muy relativa de un examen lógico del asunto. La razón de esto es la comprensión literal de los símbolos, el hecho de no atribuírseles sino un solo sentido. Una vez más la verdad se encuentra velada por un tejido exterior de mentiras y su descubrimiento exige inmensos esfuerzos de negación donde se pierde la idea misma del símbolo. Se sabe cuántos errores tienen su origen en los símbolos de la religión, de la alquimia, y más aún en los de la magia, para aquellos que los han tomado al pie de la letra y en un solo sentido. Sin embargo, la verdadera comprensión de los símbolos no puede prestarse a discusión. Ella profundiza el conocimiento, y no puede quedarse en teoría, porque intensifica los esfuerzos hacia resultados reales, hacia la unión del saber y del ser, es decir, hacia el gran hacer. El conocimiento puro no se puede transmitir, pero si se expresa por símbolos, se encuentra cubierto como con un velo que, para los que desean verlo y saben cómo mirarlo, se vuelve transparente. En este sentido, es posible hablar de un simbolismo del lenguaje, aunque este simbolismo sea raramente comprendido. Pues aquí se trata de comprender el sentido interior de lo que se dice, esto no es posible sino a partir de un grado bastante elevado de desarrollo, y supone, en el que oye, un cierto estado y esfuerzos correspondientes. Cuando un hombre oye un lenguaje que es nuevo para él, si en vez de hacer esfuerzos por comprender, comienza a discutir, a contradecir, si sostiene una opinión que cree justa pero que por lo general no tiene la menor relación con el asunto, seguramente que de esta manera pierde toda oportunidad de adquirir algo nuevo. Para ser capaz de captar el contenido interior del lenguaje cuando se hace simbólico, es pues esencial haber aprendido previamente a escuchar. Escuchar es una ciencia. Y si esta ciencia falta, todo intento de comprensión literal está destinado de antemano al fracaso y está lleno de nuevos errores en la mayoría de los casos, sobre todo cuando el discurso trata del conocimiento objetivo y de la unión de la diversidad y de la unidad. Debemos insistir sobre este punto, porque el carácter intelectualista de la educación contemporánea impregna a la gente de una tendencia o de una inclinación a oponer definiciones lógicas y argumentos lógicos a todo lo que oye. Y sin que se den cuenta, este supuesto cuidado de exactitud los paraliza en todos los dominios donde, por su naturaleza misma, las definiciones exactas implican una inexactitud de sentido. En razón de esta tendencia de nuestro pensamiento contemporáneo, sucede a menudo que una ciencia exacta de los detalles en cualquier campo, si ha sido comunicada a un hombre antes de que él haya adquirido la comprensión de la naturaleza esencial de dicho campo, le haga muy difícil, precisamente, captar esta naturaleza esencial. Y, por supuesto, eso no quiere decir que la ciencia verdadera ignora las definiciones exactas, al contrario, solo ella las conoce, pero a su manera, que difiere extremadamente de la idea que nosotros nos hacemos de ella. Igual que un hombre se equivoca si se cree capaz de seguir el camino del conocimiento desviado por una ciencia exacta, en todos los detalles, o si espera adquirir una ciencia tal antes de haberse tomado el trabajo de asimilar las indicaciones que ha recibido acerca de su propio trabajo. Debe comprender ante todo que no llegará jamás a la ciencia antes de haber hecho los esfuerzos necesarios y que solo su trabajo sobre sí mismo le permitirá alcanzar lo que busca. Nadie le podrá dar lo que no posea ya, nadie podrá hacer jamás en su lugar el trabajo que debe hacer para sí mismo. Todo lo que otro puede hacer por él, es estimularlo a trabajar, y desde este punto de vista, el símbolo comprendido debidamente, desempeña el papel de un estimulante con respecto a nuestra ciencia. Ya hemos hablado de la ley de octava, y del hecho de que cada proceso, cualquiera que sea la escala en que se efectúa, está totalmente determinado en su desarrollo gradual por la ley de la estructura de la escala de siete tonos. Con relación a esto, se ha indicado que cada nota, transportada a otra escala deviene a su vez una octava entera. Los intervalos, mi fa y si do, que no pueden ser colmados con la intensidad de la energía del proceso en curso, conectan diversos procesos, por el simple hecho de que necesitan un choque exterior, una ayuda exterior por así decirlo. Por consiguiente, la ley de octava conecta todos los procesos del universo, y para quien conoce las octavas de transición y las leyes de su estructura, aparece la posibilidad de un conocimiento exacto de cada cosa o de cada fenómeno en su naturaleza esencial, así como de todas sus relaciones con otras cosas y con otros fenómenos. Para unir, para integrar todos los conocimientos relativos a la ley de la estructura de la octava, existe un símbolo que toma la forma de un círculo cuya circunferencia está dividida en nueve partes iguales por puntos, ligados entre sí por nueve líneas en un cierto orden. Pero antes de pasar al estudio de este símbolo, es esencial que se comprendan bien algunos aspectos de la enseñanza que lo utiliza, así como también la relación de esta enseñanza con otros sistemas que utilizan el método simbólico para la transmisión del conocimiento. Para comprender las correlaciones de estas enseñanzas, siempre hay que recordar que los caminos que llevan al conocimiento de la unidad se dirigen hacia ella como los radios de un círculo convergen hacia su centro. Cuanto más se acercan al centro, tanto más se acercan los unos a los otros. Resulta de esto que las nociones teóricas que están en el origen de una línea de enseñanza, algunas veces pueden ser explicadas desde el punto de vista de los enunciados de otra línea de enseñanza, y viceversa. Por esta razón a veces es posible trazar un cierto camino intermediario entre dos caminos adyacentes. Mas en ausencia del conocimiento y de la comprensión completa de líneas fundamentales, tales caminos intermediarios pueden fácilmente conducir a una mezcolanza de líneas, a la confusión y al error. Entre las líneas de enseñanza más o menos conocidas, podemos distinguir 4.1. Hebraica 2. Egipcia 3. Persa 4. Hindú, por otra parte, de la última no conocemos más que su filosofía, y de las tres primeras, solamente fragmentos de su teoría. Fuera de estas líneas, existen dos, conocidas en Europa, la teosofía y el llamado ocultismo occidental, que son los resultados de la mezcla de los caminos fundamentales. Estas dos líneas llevan en sí mismas granos de verdad, pero ni una ni otra poseen la ciencia integral, y en consecuencia, todos los esfuerzos centrados en estos caminos para lograr una realización efectiva no pueden dar sino resultados negativos. La enseñanza cuya teoría exponemos aquí es completamente autónoma, independiente de todos los otros caminos, y hasta ahora ha permanecido del todo desconocida. Como otras enseñanzas, hace uso del método simbólico, y uno de sus símbolos principales es la figura que hemos mencionado, es decir, el círculo dividido en nueve partes. Este símbolo toma la forma siguiente, el círculo está dividido en nueve partes iguales. La figura construida sobre seis de los puntos de división tiene por eje de simetría el diámetro que pasa por el punto superior. Este punto es la cima de un triángulo equilátero construido sobre los tres puntos situados fuera de la primera figura. Este símbolo no es conocido por los ocultistas. No puede ser encontrado en ninguno de sus libros, y tampoco es objeto de tradición oral. Los que conocían el significado de este símbolo le daban tal importancia que nunca quisieron divulgarlo. En toda la literatura, a duras penas se pueden encontrar algunos rastros o representaciones parciales de este símbolo. 15 Por ejemplo, una figura como esta 15 en el libro Etudes sur les origines et la nature du Zohar, por Saint-Arpe, París, 1901, página 201, hay un dibujo de un círculo dividido en nueve partes con la siguiente descripción y otra de este género, el símbolo que toma la forma de un círculo dividido en 9 partes por puntos que están ligados entre sí por 9 líneas, en un cierto orden, expresa la ley de 7 en su unión con la ley de 3. La octava contiene 7 tonos, y el octavo tono es una repetición del primero. Con los dos, si se multiplica 9 por 9, el resultado está dado debajo por el 8 de la columna de la izquierda y el 1 de la columna de la derecha, asimismo 9 por 8, el producto está indicado por el 7 de la izquierda y el 2 de la derecha, asimismo 9 por 7. A partir de 9 por 5 el orden se invierte, es decir, el número que representa las unidades pasa a la izquierda y el de las decenas a la derecha. Choques adicionales, que forman los intervalos, mi, fa y si, do, hay pues 9 elementos. Considerado en su estructura integral, más compleja que aquella mostrada anteriormente, este símbolo es una expresión perfecta de la ley de octava. Sin embargo, lo que hemos dado es suficiente para hacer ver las leyes internas de una octava y para indicar un método para el conocimiento de la naturaleza esencial de una cosa examinada en sí misma. Tomada por separado, la existencia de una cosa o de un fenómeno que se examina, es el círculo cerrado de un proceso de eterno retorno desarrollándose sin interrupción. El círculo mismo es el símbolo de este proceso. Los puntos que dividen la circunferencia simbolizan las etapas de este proceso. El símbolo en su totalidad es do, puesto que este do tiene una existencia regular y realizada. Es un círculo, un ciclo logrado. Es el cero de nuestro sistema decimal, por su misma forma, representa un ciclo cerrado. Contiene en sí mismo todo lo que es necesario para su propia existencia. Está aislado de todo lo que le rodea. La sucesión de las fases del proceso debe estar relacionada con la sucesión de los números restantes, de 1 a 9. La presencia del noveno grado que llena el intervalo, si no completa el ciclo, es decir que cierra el círculo, que parte nuevamente de este mismo punto. La cima del triángulo cierra la dualidad de su base, haciendo posibles las formas variadas de su manifestación en los triángulos más diversos. Esta misma cima se multiplica a sí misma indefinidamente sobre la línea de base del triángulo. En consecuencia, cada comienzo y cada realización del ciclo tiene lugar en la cima del triángulo, en el punto donde se funden principio y fin, donde el círculo se cierra y que resuena en el flujo cíclico sin fin como los dos do de la octava. Pero es el noveno punto el que cierra y vuelve a comenzar el ciclo. Es entonces en el punto superior del triángulo, correspondiente al do, donde se encuentra el número 9, y los números del 1 al 8 se reparten entre los otros puntos. Pasemos al examen de la figura compleja que está inscrita en el interior del círculo, para estudiar las leyes de su construcción. Las leyes de la unidad se reflejan en todos los fenómenos. El sistema decimal ha sido construido sobre las mismas leyes. Si tomamos una unidad como una nota que contiene en sí misma una octava entera, debemos dividir esta unidad en 7 partes desiguales correspondientes a las 7 notas de esta octava. Pero en la representación gráfica, la desigualdad de las partes no es tomada en consideración, y para la construcción del diagrama, se toma primero una séptima, después 2 séptimas, después 3, 4, 5, 6 y 7 séptimas. Si calculamos las partes en decimales, obtenemos 1/7, 1.4, 2.8, 5.7, 2/7, 0, 2.8, 5.7, 1.4, 3/7, 0, 4.2.8, 5.7, 1.4, 2.8, 5.7, 1.4, 2.8, 5.7, 1.4, 2.8, 5/7, 0, 8.5, 7/7, 8.5, 7/7, 8.5, 7/7, 8.5, 7/7, 8.5, 7/7, 8.5, 7/7, 8.5, 7/7, 8.5, 7/7, 8.5, 7/7, 8.5, 7/7, 8.5, 7/7, 8.5, 7/7, 8.5, 7/7, 8.5, 7/7, 8.5, 7/7, 8.5, 7/7, 8.5, 7/7, 8.5, 7/7, 8.5, 7/7, 8.5, 7/7, 8.5, 7/7, 8.5, 7/7, 8.5, 7/7, 8.5, 7/7, 8.5, 7/7, 8.5, 7/7, 8.5, 7/7, 8.5 inmediatamente que en todos, excepto el último, se repiten las mismas seis cifras, que cambian sus sitios según una secuencia definida, de modo que, cuando se conoce la primera cifra del periodo, es posible reconstruir el periodo entero. Si colocamos ahora sobre la circunferencia los nueve números, el 1 al 9 y conectamos sus puntos correspondientes por líneas rectas según el mismo orden de los números del periodo que está determinado por el número del cual partió, obtendremos la figura que se encuentra en el interior del círculo. Los números 3, 6 y 9 no están incluidos en el periodo. Ellos forman el triángulo separado la Trinidad libre del símbolo. Si hacemos ahora la adición teosófica, y tomamos la suma de los números del periodo, obtenemos 9, es decir una octava entera. De nuevo, en cada nota distinta, se encontrará comprendida una octava entera sujeta a las mismas leyes que la primera. Las posiciones de las notas corresponderán a los números del periodo y el dibujo de una octava aparecerá así, el triángulo 9 de marzo del 6, que une en un todo los tres puntos de la circunferencia no incluidos en el periodo, conecta la ley de 7 con la ley de 3. Los números 3 de junio del 9, no están incluidos en el periodo, dos de ellos, 3 y 6, corresponden a los dos intervalos de la octava, el tercero puede parecer superfluo, pero reemplaza la nota fundamental, que no entra en el periodo. Además, cada fenómeno capaz de entrar en contacto con un fenómeno similar por una acción recíproca, resuena como la nota do en una octava correspondiente. Por consiguiente, do puede emerger de su círculo y entrar en correlación regular con otro círculo, es decir, desempeñar en otro ciclo el papel que, en el ciclo que estamos considerando, desempeñan los choques que llenan los intervalos de la octava. Al tener esta posibilidad, aquí también no está conectado por el triángulo 3 de junio del 9 a estos sitios donde intervienen los choques de origen exterior, y donde la octava puede ser penetrada para entrar en relación con lo de afuera. La ley de 3 sobresale de alguna manera, sobre la ley de 7, el triángulo penetra a través del periodo, y estas dos figuras combinadas dan la estructura interna de la octava y de sus notas. En este punto de nuestro razonamiento, sería perfectamente justo plantear la siguiente pregunta, ¿por qué aquel de los intervalos, designado por el número 3 encuentra su verdadero sitio entre las notas mi y fa, mientras que el otro, designado por el número 6, se encuentra entre sol y la, cuando su verdadero sitio está entre si y do? Si las condiciones hubieran sido observadas en cuanto a la posición del segundo intervalo 6 en su propio sitio, habríamos tenido el círculo siguiente, y los nueve elementos del círculo cerrado habrían estado agrupados simétricamente de la manera siguiente, la repartición que obtenemos puede dar solamente el agrupamiento siguiente, es decir, en un caso, X entre mi y fa, y en el otro, entre sol y la donde no es necesario. El hecho de colocar el intervalo aparentemente en un sitio equivocado muestra, a aquellos que son capaces de leer el símbolo, qué clase de choque es requerido para el pasaje deseado. Para comprenderlo, es esencial recordar lo que se ha dicho sobre el papel de los choques en los procesos que se efectúan en el hombre y en el universo. Después de nuestro examen de la aplicación de la ley de la octava al cosmos, representábamos la etapa Sol-Tierra, de esta manera, con relación a las tres octavas de radiaciones, se ha indicado que en la segunda octava, la transición de Do a Si, el intervalo, está colmado en el organismo mismo del Sol, y está colmado por la influencia de la masa del Sol sobre las radiaciones que la atraviesan. En la octava cósmica, se ha indicado que este intervalo 2 sí está colmado por la voluntad del absoluto. El intervalo Fami en la octava cósmica se llena mecánicamente, con la ayuda de una máquina especial que permite a Fa adquirir, por una serie de procesos interiores, las características de Sol situado justo encima de él, sin cambiar su nota. Dicho de otra manera, esta máquina especial permite que Fa acumule, en alguna forma, la energía interior requerida para pasar independientemente a la nota siguiente, a Mi. Exactamente la misma relación se repite en todo proceso realizado. Si examinamos los procesos de nutrición en el organismo humano y la transformación de sustancias que penetran en el organismo, encontraremos exactamente los mismos intervalos y los mismos choques. Como ya lo hemos dicho, el hombre absorbe tres clases de nutrición. Cada una de ellas es el comienzo de una nueva octava. La segunda octava, la octava del aire, se une a la primera, la octava del alimento y de la bebida, en el punto donde ésta se detiene en su desarrollo, en la nota mi. Y la tercera octava se une con la segunda en el punto donde ésta se detiene en su desarrollo, en la nota mi. Pero hay que comprender bien esto, al igual que en numerosos procesos químicos, solamente cantidades definidas de sustancias, exactamente determinadas por la naturaleza, pueden dar compuestos de la calidad requerida igualmente en el organismo humano. Las tres clases de nutrición deben estar mezcladas en proporciones definidas. La sustancia final, en el proceso de la octava del alimento, es la sustancia si hidrógeno 12 de la tercera escala que necesita un choque adicional para pasar a un nuevo do. Pero ya que las tres octavas han tomado parte en la producción de esta sustancia, su influencia se refleja también en el resultado final, al determinar su calidad. La cantidad y la calidad pueden ser reguladas, si bien se sabe dosificar las tres clases de nutrición absorbidas por el organismo. Solamente en presencia de un acuerdo perfecto entre las tres clases de nutrición, solamente al reforzar o al debilitar tal o cual parte del proceso, se puede obtener el resultado requerido. Pero es indispensable recordar que todo lo que uno haga arbitrariamente para regular su alimentación, en el sentido literal de la palabra, o su respiración, no puede llevar a la meta deseada si uno no sabe con exactitud lo que hace, por qué lo hace y qué clase de resultado se obtendrá. Además, aun si un hombre lograra dosificar dos de los componentes del proceso, el alimento y el aire, eso no sería suficiente, porque es todavía más importante saber cómo dosificar la tercera clase de nutrición, las impresiones. En consecuencia, aun antes de pensar en influir prácticamente en los procesos interiores, es esencial comprender la exacta relación mutua de las sustancias que penetran en el organismo, la naturaleza de los choques posibles y las leyes que gobiernan la transformación de las notas. Estas leyes son las mismas en todas partes. Al estudiar al hombre, estudiamos al cosmos, al estudiar al cosmos, estudiamos al hombre. De acuerdo con la ley de tres, la octava cósmica, absoluto luna, ha sido dividida en tres octavas subordinadas. En estas tres octavas, el cosmos es como el hombre, las mismas tres etapas, los mismos tres choques. Sobre el diagrama se han marcado las máquinas, en el mismo sitio en que se encuentra el intervalo Fami, tanto en las octavas cósmicas y radiaciones como en el cuerpo humano. El proceso del pasaje de Fami puede ser descrito muy esquemáticamente de esta manera: el Fa cósmico entra en esta máquina como alimento del piso inferior y comienza su ciclo de transformaciones. Por lo tanto, al comienzo resuena en la máquina como Do. La sustancia Sol de la octava cósmica desempeña el mismo papel que la sustancia que entra al piso intermedio, o sea el aire en la respiración, lo que ayuda a la nota Fa, dentro de la máquina, a pasar a la nota Mi. Este Sol cuando entra en la máquina también resuena como Do. La materia obtenida está conectada al piso superior por la sustancia de la cósmico, que allí entra igualmente como Do. Como vemos, las notas La, Sol, Fa sirven de nutrición para la máquina. En su orden sucesivo conforme a la ley de tres, A será el elemento activo, Sol el elemento neutralizante, y Fa el elemento pasivo. El principio activo al entrar en reacción con el principio pasivo, es decir, al unirse a él gracias al principio neutralizante, da un resultado definido, que simbólicamente está representado así. Este símbolo muestra que la sustancia Fa, cuando se combina con la sustancia La, da como resultado la sustancia Sol. Y como este proceso toma lugar en la octava desarrollándose en cierta forma en el interior de la nota Fa, es posible decir que Fa, sin cambiar de sitio, adquiere las propiedades de Sol. Todo lo que se ha dicho sobre las octavas de radiaciones y las octavas de la nutrición en el organismo humano tiene relación directa con el símbolo del círculo dividido en nueve partes. Este símbolo, como expresión de una síntesis perfecta, contiene en sí mismo todos los elementos de las leyes que representa. Es entonces posible sacar de él, y transmitir, gracias a él, todo lo que esté relacionado con las octavas y todavía mucho más. G volvió sobre el eneagrama en múltiples ocasiones. Cada totalidad integral, cada cosmos, cada organismo, cada planta es un eneagrama, dijo. Pero no todos los eneagramas tienen necesariamente un triángulo interior. Cuando se encuentra el triángulo interior en un organismo dado, es la prueba de la presencia de elementos superiores, según la escala de hidrógenos. Este triángulo interior lo poseen plantas tales como el cáñamo, la adormidera, el lúpulo, el té, el café, el tabaco y muchas otras que desempeñan un papel en la vida del hombre. El estudio de estas plantas puede revelarnos mucho en lo que concierne al eneagrama. De una manera completamente general, se debe comprender que el eneagrama es un símbolo universal. Toda ciencia tiene su lugar en el eneagrama, y puede ser interpretada gracias a él. Y con respecto a esto, es posible decir que un hombre verdaderamente no conoce, es decir, no comprende, sino lo que es capaz de situar en el eneagrama. Lo que no puede situar en el eneagrama, no lo comprende. Para el hombre que sabe utilizarlo, el eneagrama convierte los libros y las bibliotecas en algo completamente inútil. Todo puede entrar y ser descifrado. Si un hombre aislado en el desierto trazara el eneagrama sobre la arena, podría leer las leyes eternas del universo. Y aprendería cada vez algo nuevo, algo que ignoraba totalmente hasta entonces. Si dos hombres que han estudiado en escuelas diferentes se encuentran y trazan el eneagrama, con su ayuda serán capaces de ver inmediatamente cuál sabe más, cuál está más avanzado, en otros términos, quién es el mayor, el maestro, y quién es el alumno. El eneagrama es el jeroglífico fundamental de un lenguaje universal, que tiene tantos sentidos diferentes como hay niveles de hombres. El eneagrama es el movimiento perpetuo, es ese perpetuum mobile que los hombres han buscado desde la más lejana antigüedad siempre en vano. Y no es difícil comprender por qué no podían encontrarlo. Buscaban fuera de sí mismos lo que se hallaba dentro de ellos, y trataban de construir un movimiento perpetuo como se construye una máquina, en tanto que el movimiento perpetuo es una parte de otro movimiento perpetuo y no puede ser creado fuera de este. El eneagrama es un diagrama esquemático del movimiento perpetuo, es decir, de una máquina de movimiento eterno. Pero claro está que es necesario saber cómo leer este diagrama. La comprensión de este símbolo y la capacidad de hacer uso de él, le da al hombre un poder muy grande. Es el movimiento perpetuo y es también la piedra filosofal de los alquimistas. La ciencia del eneagrama ha sido mantenida en secreto durante mucho tiempo y si ahora está puesta en cierta manera más al alcance de todos, no lo está sino bajo una forma incompleta y teórica, prácticamente inutilizable para quien no haya sido instruido en esta ciencia por un hombre que la posea. El eneagrama, para ser comprendido, debe ser considerado como estando en movimiento, como moviéndose. Un eneagrama inmóvil es un símbolo muerto, el símbolo vivo está en movimiento. Mucho después, fue en 1922, cuando G organizaba su instituto en Francia y sus alumnos estudiaban danzas de derviches, G les enseñó ejercicios que se relacionaban al movimiento del eneagrama. Sobre el piso de la sala donde tenían lugar estos ejercicios, se había trazado un gran eneagrama y los alumnos se paraban en los lugares marcados con los números 1 a 9. Empezaron entonces a desplazarse de un sitio al otro según el orden indicado por el periodo de los números en un movimiento muy impresionante, girando uno alrededor del otro en los puntos de encuentro, es decir, en los puntos de intersección de las líneas en el eneagrama. En ese entonces G dijo que los ejercicios de movimiento según el eneagrama ocuparían un sitio importante en su ballet, La lucha de los magos. Y dijo también que si no se participaba en estos ejercicios, si no se tenía ningún sitio en ellos era casi imposible comprender el eneagrama. El eneagrama puede ser vivido a través del movimiento, dijo. El ritmo mismo de los movimientos sugerirá las ideas necesarias y mantendrá la tensión necesaria, sin ellos, es imposible sentir lo más importante. Otro dibujo del mismo símbolo había sido establecido bajo su dirección en Constantinopla, en 1920. En el interior del eneagrama estaban representados los cuatro animales del Apocalipsis, el toro, el león, el hombre y el águila, acompañados de una paloma. Estos símbolos suplementarios estaban relacionados con los centros. A propósito del eneagrama considerado como símbolo universal, G habló otra vez de la existencia de un lenguaje filosófico universal. Hace mucho tiempo que los hombres se esfuerzan por encontrar un lenguaje universal, dijo. Y en este campo, como en muchos otros, buscan lo que ha sido encontrado desde hace mucho tiempo, y tratan de inventar algo cuya existencia era bien conocida en otros tiempos. Ya he dicho que no hay un solo lenguaje universal, sino tres. O para hablar con más exactitud, tres lados de un mismo lenguaje. En su primer lado, este lenguaje hace ya posible que la gente exprese sus propios pensamientos y que comprenda los de los demás, cuando se trata de cosas para las cuales el lenguaje ordinario es impotente. ¿Qué relación tienen estos lenguajes con el arte? Preguntó alguien. ¿Y no representa el arte mismo este lenguaje filosófico que otros buscan intelectualmente? No sé de qué arte habla usted, dijo G. Hay arte y arte. Sin duda usted habrá notado que en nuestras reuniones se me ha preguntado muy a menudo sobre el arte, y que siempre he eludido toda conversación sobre este tema. En efecto, estimo que todas las conversaciones ordinarias sobre el arte están enteramente desprovistas de sentido. Lo que la gente dice no tiene nada que ver con lo que piensa y ni siquiera se da cuenta de ello. Por otra parte, es perfectamente inútil tratar de explicar las verdaderas relaciones de las cosas a un hombre que no sabe ni el ABC acerca de sí mismo, es decir, acerca del hombre. Pero hemos estudiado lo suficiente para que tengan ahora alguna noción de este ABC, así que hoy tal vez hablaré de arte con ustedes. Les recordaré primeramente que hay dos clases de arte, sin denominador común: el arte objetivo y el arte subjetivo. Todo lo que ustedes conocen, todo lo que llaman arte, es el arte subjetivo, que por mi parte me abstendría de llamar arte, porque reservo ese nombre para el arte objetivo. Lo que llamo arte objetivo es muy difícil de definir, ante todo porque ustedes atribuyen las características del arte objetivo al arte subjetivo, luego, porque cuando ustedes se encuentran frente a las obras de arte objetivo, las sitúan al mismo nivel que las obras del arte subjetivo. Les voy a exponer claramente mi idea. Ustedes dicen un artista crea. Yo reservo esta expresión para el artista objetivo. Del artista subjetivo digo que en él, ello se crea. Pero ustedes no diferencian, y sin embargo la diferencia es inmensa. Además, ustedes atribuyen al arte subjetivo una acción invariable, dicho de otro modo, ustedes creen que todo el mundo reaccionará de la misma manera a las obras de arte subjetivo. Ustedes se imaginan, por ejemplo, que una marcha fúnebre provocará en todos pensamientos tristes y solemnes y que cualquier música de baile, una Kovalinsky, por ejemplo, provocará pensamientos alegres. De hecho, no es así. Todo depende de las asociaciones. Si sucede que oigo por primera vez un aire alegre, estando bajo la impresión de un gran infortunio, este aire provocará en mí en adelante y durante toda mi vida, pensamientos tristes y opresivos. Y si un día en que me siento particularmente contento oigo un aire triste, este aire provocará siempre en mí pensamientos alegres. Así en todo. Entre el arte objetivo y el arte subjetivo, la diferencia estriba en esto: que en el primer caso el artista crea, realmente, hace lo que tiene intención de hacer, introduce en su obra las ideas y los sentimientos que él quiere. Y la acción de su obra sobre la gente es absolutamente precisa, ellos recibirán, cada uno según su nivel naturalmente, las mismas ideas y sentimientos que el artista ha querido transmitirles. Cuando se trata del arte objetivo, no puede haber nada accidental, ni en la creación de la obra misma, ni en las impresiones que ella produce. Cuando se trata del arte subjetivo, todo es accidental. El artista, ya lo he dicho, no crea, en él, ello se crea por sí solo. Lo que significa que tal artista está en poder de ideas, pensamientos y humores que él mismo no comprende y sobre los cuales no tiene el menor control. Ellos lo gobiernan, y se expresan por sí solos bajo una u otra forma. Y cuando accidentalmente han tomado tal o cual forma, esta forma, igualmente accidental, produce tal o cual acción sobre el espectador según sus humores, sus gustos, sus costumbres, según la naturaleza de la hipnosis en la cual vive. No hay aquí nada invariable, nada preciso. En el arte objetivo, por el contrario, no hay nada impreciso, no hay riesgo de que el arte desaparezca al precisarse así, preguntó uno de nosotros. Y, no hay justamente una cierta imprecisión, un no sé qué, que distingue el arte de, digamos, la ciencia. Si esta imprecisión desaparece, si el artista mismo cesa de ignorar lo que quiere obtener, si él sabe de antemano la impresión que su obra producirá en el público, entonces eso será un libro, eso ya no será arte. Yo no sé de qué habla usted, dijo G. Tenemos medidas diferentes. Yo aprecio el arte según la conciencia que tenga. Usted lo aprecia tanto más cuanto más inconsciente sea. No podemos comprendernos. Una obra de arte objetivo debe ser un libro, como usted dice. La única diferencia es que el artista no transmite sus ideas directamente a través de palabras, de signos o de jeroglíficos, sino a través de ciertos sentimientos que despierta conscientemente y de una manera metódica, sabiendo lo que hace y por qué lo hace. Ciertas leyendas, dijo entonces uno de los oyentes, hablan de estatuas de dioses en los antiguos templos de Grecia. Por ejemplo, la estatua de Zeus en el Olimpo, que producían en todo el mundo una impresión bien definida, siempre la misma, completamente exacto, dijo G. Y el hecho de que tales leyendas existan muestra que los antiguos habían comprendido la diferencia entre el arte verdadero y el arte falso. El efecto producido por el primero es siempre el mismo, el efecto producido por el segundo es siempre accidental, ¿no? ¿Podría indicarnos otras obras de arte objetivo? ¿Hay acaso algo que se pueda llamar objetivo en el arte contemporáneo? ¿Cuándo ha sido creada la última obra de arte objetivo? Casi todo el mundo había comenzado a hablar y a hacer preguntas de este orden a G. Antes de hablar de todo esto, respondió él, deberían comprender los principios. Si los comprenden, ustedes mismos serán capaces de responder a todas estas preguntas. Pero si no comprenden los principios, nada de lo que les diga les podrá explicar algo. Es en referencia a esto que se ha dicho: mirarán con sus ojos y no verán, escucharán con sus oídos y no oirán. No les daré más que un ejemplo: la música. La música objetiva se basa enteramente en las octavas interiores. Y puede dar resultados precisos no solamente de orden psicológico, sino de orden físico. Existe una música tal que congela las aguas. Existe una música capaz de matar instantáneamente a un hombre. La historia de la destrucción de las murallas de Jericó por la música es una leyenda de la música objetiva. La música ordinaria, cualquiera que sea, jamás hará derrumbar murallas, pero la música objetiva verdaderamente puede hacerlo. Y no solamente puede destruir, sino que también puede edificar. La leyenda de Orfeo está tejida sobre tales recuerdos de música objetiva, porque Orfeo se servía de la música para enseñar. La música de los encantadores de serpientes en el Oriente tiende hacia la música objetiva, pero de una manera muy primitiva. A menudo, no se trata sino de una sola nota, apenas modulada, y prolongada indefinidamente. En esta simple nota se desarrollan sin cesar las octavas interiores, y en estas octavas se desarrollan melodías que no se pueden oír, pero que pueden ser experimentadas por el centro emocional. Y la serpiente oye esta música, o, más exactamente, la siente, y la obedece. Una música de esta clase, solo que un poco más compleja, haría obedecer a los hombres. Así, ustedes ven que el arte no es solamente un lenguaje sino algo mucho más grande. Y si recuerdan lo que he dicho sobre los diferentes niveles del hombre, comprenderán lo que acabo de decir sobre el arte. La humanidad mecánica está compuesta de hombres números 1, 2 y 3, y naturalmente no pueden tener más que un arte subjetivo. El arte objetivo requiere por lo menos relámpagos de conciencia objetiva, para estar en condiciones de recibir algo de ello, se necesita una gran unidad interior y un gran dominio de sí.